Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Es el primer episodio del año y estoy muy bien acompañada. Esta vez me acompaña Dani de la cuenta Bookish Living. Así que gracias, Dani, por aceptar mi invitación. En este episodio vamos a hablar de El mar sin estrellas o The Starless Sea de Erin Morgenstern.
Así es, ese libro fue uno de los lanzamientos más esperados de noviembre del 2019, porque es el segundo libro de Erin y viene, creo que 12 años después, ¿no? Del sí. Circo de Noche.
Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Has leído El Circo de la Noche?
No, yo he leído The Starless Sea sin haber leído The Night Circus.
Yo te lo recomiendo, de verdad. Si no han leído, en realidad, The Night Circus, deben de leerlo, de verdad. A mí me encantó. Es de los dos que ha sacado, de los dos libros que ha sacado, ese es mi favorito.
Genial, sí, sí, justo cuando estaba, después que terminé de leer The Starless Sea y quedé como que súper fascinada, entonces quise saber más o menos de qué iba The Night Circus. Me gustó la sinopsis y tiene muy buenos comentarios también, entonces sí, sí lo quiero leer, espero este mes, fijo.
Volviendo a The Starless Sea.
Bueno, a ver, The Starless Sea es un libro que fue introducido para los lectores con esta sinopsis, así es súper, a grandes rasgos, nos cuentan que un chico, un joven, el Zachary, encuentra un libro en la biblioteca de su universidad y revisando las páginas de ese libro se percata que una de las historias narra un pasaje de su vida de cuando él era niño. Entonces él se sorprende por esto y decide investigar más a fondo por qué es que una parte de su vida está impresa en ese libro. Y esto pues lo lleva a descubrir una sociedad secreta, cosas que son increíbles, o sea, asombrosas, porque él, o sea, es una persona que vive en este mundo nuestro, entonces él no puede creer todo lo que va a ir descubriendo. En resumen, es como que él así llega a descubrir que tiene un destino y tiene que salvar un universo paralelo, por así llamarlo, ¿no? Eso es, para mí, en resumen, lo que vendría a ser el libro, sin entrar en tanto detalle.
Claro. ¿Y qué tal?
A ver, para empezar, a mí me gustó bastante, en general. Es complejo en cierto modo porque tienes historias intercaladas y a veces estas fábulas que encontramos en el trayecto te dan información que tú vas a poder recién unir después, capítulos más adelante. Entonces, para mí eso fue un grado de complejidad, pero no fue tan difícil leerlo. Estuve revisando y hay varias personas que encontraron este hecho, esta técnica de narración un poco pesada. En mi caso no fue así. Me gustó bastante que la autora nos haya traído esta técnica, que nos haya escrito el libro de ese modo. A mí me gustó bastante porque me sentí como una niña, porque tienes cuentos y tienes la historia y me gustó mucho, me gustaron muchísimo los cuentos porque me sentí más incluida, porque son los libros que los personajes encuentran y los libros que ellos están leyendo, pues tú también los puedes leer.
Yo soy de las personas que encontró el libro demasiado pesado al comienzo. Y llegó un momento en el que me molestaba tanto que cortaba el hilo de la historia original, por decirlo así. Porque digamos que tenemos una trama y aparte de esa trama hay subtramas que vienen a ser las historias. Entonces a mí me molestaba que de esa trama se cortara en el momento más importante y empezaran con los libros, o sea, contarte las historias del libro.
Sí, o sea, de por sí la trama también no es tan fuerte como otro tipo de fantasía. Uh-huh. O sea, lo que hace este libro especial no es tanto que tenga una trama compleja, que hayan plot twist, o sea, no hay ese tipo de fantasía como la que uno está tan acostumbrado ahora. No es una, o sea, podría decirse, si se analiza, pues, digamos, pegándonos a normas o a estilos, si vamos a la sintaxis o a ese tipo de escritura, pues no es algo tan desarrollado, pero lo que resalta bastante es que Es eso, se está rompiendo reglas y eso sí, o sea, al narrarte las fábulas intercruza información de un modo demasiado grande, demasiado fuerte, y a veces como que sí, yo me quedaba como que después de leer una fábula, me quedaba en la fábula y ya retornar a la historia de Zachary, era como que tenía que recordar bastante o a veces retroceder la página para ver dónde se había quedado y poder seguir hilándolo.
Sí, exactamente. Y aparte porque también en la... En los libros, en las historias que te estaban contando, lo cortaba y quería saber más. O la continuación era como que salía este personaje, bueno, en mi caso me pasó así, así que salía un personaje y yo le dije, ya, pero este personaje, ¿dónde apareció? O sea, ¿en qué historia apareció? ¿En qué momento? ¿No leí bien o algo? Entonces, sí, este libro en realidad me gustó, pero no al nivel que yo esperaba que me gustara.
La verdad que... yo le tenía expectativa por el hype que había visto en redes sociales, o sea, tenía como que... No sabía qué esperar, porque la sinopsis me decía una cosa, y cuando vi la primera página dije, ok, ¿qué es esto? Porque la primera página te introduce a nada, porque, es decir, la sinopsis te dice que Zachary, que va a pasar esto, va a ir, va a descubrir esto, va a vivir aventuras, y tiene que descubrir una sociedad secreta, y que esto que lo otro. Entonces, que la primera página ni siquiera te mencionen quién es Zachary, eso me descuadró un poquito, pero de ahí nomás yo me di cuenta que ya iba a ser algo distinto. Y de por sí tiene muchos simbolismos, hay muchas preguntas que no se terminan de responder al terminar el libro, entonces uno queda con esa sensación de no agridulce, o sea, en mi caso no es agridulce porque sí, no respondieron tantas incógnitas que se han planteado en esas 400 páginas, pero creo que así es, entonces a mí sí me gustó bastante, o sea, me ha sorprendido mucho. Yo, para mí, The Storyless sí fue en mi lectura número uno del 2019.
Entonces, ¿podemos hablar, creo, ya con spoilers?
Sí, porque si no es como que le falta sazón.
Bueno, antes de pasar a hablar con spoilers, el libro ya está disponible en español, pero en España ahorita. No sé cuándo lo traerán
sí,
a Perú.
En España. Pregunté a Urano Perú y me dijeron que llega a mediados del 2020.
O sea, para la Feria del Libro.
Exacto, llega a Perú.
Bueno, también estoy nerviosa porque no sé cómo es la traducción ni nada, porque para mí, de verdad, el inglés me pareció súper complejo y difícil de seguirle. No,
sí.
No espero que la traducción lo haya hecho más ligera y no pesado, porque la verdad que vale la pena que se lea.
Escúchame, yo quiero que todo el mundo lo lea. O sea, es un libro que es un homenaje a los lectores,
sí,
porque
sí, sí.
Zachary es un lector y es más, él deja bien claro que él quisiera dedicarse solo a leer. O sea, no quiero, él dice, ¿no? En una parte que hubiera querido tener un bachiller, un diploma de lector. No exámenes, no nada, solo viendo libros. Y hay varias líneas dedicadas a las personas que nos gusta leer, que amamos los libros en general. Es un libro muy bonito y no sé, me da un poco de, no sé si de desilusionar, al menos para ti, no sé si sea así, porque en la página de Urano de España pueden leer un extracto del libro y créeme que está el español sí demasiado fiel, hay algunas palabras que no van a ser tan fluida la comprensión del libro.
Bueno, a ver cómo reaccionarán las personas que lo lean.
Sí, o sea, por favor, denle una oportunidad. No se van a arrepentir porque es un libro que vale la pena. Pero si sí consideran que hay historias intercaladas entre la, digamos, el hilo principal. Y solo tenganle paciencia.
Bien, entonces ya vamos a hablar con spoilers. Así que si no han leído el libro, de verdad se los recomiendo. No continúen, sinceramente, como siempre. Así que... Ahora sí, ¿por dónde comenzamos? Podemos hablar del libro favorito, de la historia favorita.
Ya, vale.
Ya. Decía que mi historia favorita, la verdad, la que me enganchó así, fue la del libro 3. La de historia de los papás de Mirabella.
Sí.
Sí, porque empieza así, súper random, y de pronto sale que se conocen. ¿Él se queda con el libro que ella estaba leyendo? ¿O ella se queda con el libro que él estaba leyendo?
Sí, él estoy quedada con el libro, porque cuando lo encuentro al final, en que él está sin el brazo y está ahí viendo el barco, la embarcación en este mar de miel. No, ¿verdad? El libro lo tenía Dorian, ¿no?
Claro, el libro lo tenía Dorian, pero en ese tiempo, o sea, supuestamente...
Al final se lo queda a ella. O sea, regresa a ella, regresa a ella.
Claro, a mí me gustó mucho su historia. Y más que nada porque es la... Digamos que entre la historia de romance de Dorian y Zachary, esta también me gustó, la de los papás de Mirabella, la de Eleanor y Simon.
A mí me gusta bastante. La de... Es como que muy... Si era tan, digamos, que no fuera un romance tan intenso. Si te da ciertas pistas de una atracción y que, digamos, como uno está leyendo también las fábulas, es inevitable pues no darse cuenta que Zachary y Dorian están destinados de algún modo, ¿no? Entonces, yo al inicio pensé que Zachary era el destino y Dorian era el tiempo, y es ahí, ¿no? Y después, como que cuando ya descubrí, ya revelaron que Mirabella era destino y el guardián, el pirata
era
del
el
tiempo.
Tiempo, ajá.
Entonces ahí dije, y entonces, ¿quién diablos es Dorian y quién diablos es Zachary? Después también, el rey búho jamás logré entender lo que era, creo que eso se queda como metáfora.
Sí.
Yo creo que hace referencia a los obstáculos que todos tenemos, o porque o sea, no le encuentro otro sentido. El rey búho para mí queda incógnita, igual lo que significan los corazones y las estrellas, porque el dado tenía 6 caras y a nosotros solo nos indican 3 de ellas, o sea, nos definen 3 de ellas y las otras 3 pues quedan ahí.
Sí, no, y aparte porque también con el rey búho yo siempre estaba esperando que en alguna de las historias se revelara su identidad y de qué, o sea,
sí.
Y cuál era su... en la historia, o sea, ¿cuál era su papel en la historia?
Sí, o sea, yo decía como que lo mencionan a cada rato, era muy repetitivo, entonces en algún momento yo dije, es fácil, estas historias están unidas, o estas historias pasan en el mismo pueblo, o en el mismo reino, pero no, o sea, están en diferentes épocas, diferentes tiempos, y no, nunca, al final me rendí, o sea, me rendí, no es algo que me molestara, sino que dije, okay, lo dejaré ahí. Yo pensaba que al final dije, no, debe haber un búho y no lo hemos visto, porque incluso cuando Zachary llega abajo, baja hasta llegar al mar, vienen los búhos, o sea, literalmente búhos a querer llevárselo. Entonces, y ahí le dicen que si lo atrapan lo iban a llevar con el rey búho, ¿cierto?
Sí.
Entonces, al final yo asumí o me mentalicé yo solita a decir, bueno, sí existe el rey búho y dónde estará, no sé, pero es importante y ya, pues, entonces él quiere impedir que Zachary cumpla su misión, ¿no?
Claro, y aparte que también no caiga en manos, que los libros no caigan en manos de la chica esta, como la mala, ¿cómo se llamaba?
La del ojo.
La del abrigo blanco.
Sí, la del ojo, la que perdió el ojo.
Ajá, ella. Y tampoco entendí muy bien el papel de ella, no entendía qué quería hacer con los libros. Solamente entendí que ella quería cerrar puertas para que nadie más ingresara para que nadie más salvara al mar de las estrellas.
No, es al revés. Lo que buscaba ella era proteger ese espacio, porque lo que es como que ese espacio era pues un lugar como un templo para los que leemos, los que nos gusta leer, los que cuidamos los libros. Entonces ella tenía miedo de que con tanta, como el mundo está ahorita, de que personas simplemente, que o sea, personas que no merecieran entrar y pues que revelaran el secreto, porque si bien hay personas que son destinadas o que tienen el privilegio de ser invitados a entrar a este archivo de libros y de historias. Entonces ella dice, ¿qué pasa si es que en una de esas alguien entra y usa su teléfono y toma fotos o empieza a revelar este secreto? Entonces más personas van a querer venir por el simple hecho de conocer o de decir, yo estuve aquí, pero no porque merecieran entrar, no porque veneraran historias, o sea, no por las iban a entrar por los motivos equivocados. Entonces que ella planea es evitar eso, porque ella de por sí, ella también ya había visto el futuro, o sea, ella sabía que ese espacio se iba a destruir, que es lo que al final pasa. Entonces ella pensó que cerrando las puertas y evitando esa catástrofe, entre comillas, para ella, iba a poder evitar la destrucción. Pero no fue así, pues al final lo que está destinado o lo que es revelado a los acólitos se cumple y el lugar se destruye. Lo que ella no sabe es que este espacio tiene la capacidad de regenerarse. O sea, ella solamente vio la destrucción, pero no vio el después.
Claro, en realidad la destrucción ella misma lo causó.
Exacto, entonces eso también creo que es así como que para analizar y te hace ver que, o sea, lo que está destinado a pasar, pasa por más que tú quieras o
Evitarlo.
lo puedes retrasar, pero va a pasar.
De todas
Va a pasar.
maneras, como se dice, el destino de todas maneras va a
Sí.
suceder. ¿Y cuál fue tu historia favorita?
Ay, gracias a escoger, me quedo con la de la luna y el hospedero. Eso me gustó bastante. Me gustó que incluyeran estas fábulas que, o sea, esa la sentí, digamos, que tomó algunas partes, o sea, esa la sentí muy inspirada en leyendas y en tradiciones de culturas que sí, o sea, que sí existen, porque en momentos en que el innkeeper le pregunta a ella si es que de dónde ella viene, existen historias que puedan explicar cómo es el sol o cómo es la luna o lo que hacen el sol y la luna. Y que sí, y me gustó que le preguntara si en esas historias pues el sol y la luna eran amantes, y es lo que generalmente se piensa, o sea, en la mayoría de las historias, incluso de diversas, de otro tipo de mitología, pues casi siempre los pintan así, y me gustó que en esa historia el sol y la luna fueran mujeres y fueran amigas, socias, que se reúnen para poder, se reúnen y discuten qué es lo que ha hecho el mundo en todo ese tiempo. Eso me gustó. Me gustó también que gracias a que la luna se enamora de un mortal es que puede intervenir en el destino del destino en sí.
Claro.
Sí, eso me gustó. Me gustó que me hizo sentir bastante. O sea, fue una historia que caló bastante en mí. No sé por qué. Me gustaron casi todas, pero esto me gustó más.
Claro, ese es el segundo libro, ¿verdad? La de las fábulas.
Sí.
Sí, ese es este, también es interesante. Creo que desde ahí fue donde ya me enganché más, pero luego ya cuando vino el siguiente libro fue mejor, o sea, para mí fue mucho mejor. Y, a ver, ¿qué opinas de Dorian?
No sé, o sea, no había tanto desarrollo de personajes. Es como que me hubiera gustado conocer un poquito más de su pasado.
¿De dónde venía, más
¿Cómo
que
es
nada?
que él llega a conocer esto?
Sí.
Esto, porque él es introducido en este mundo porque lo lleva esta mujer, que déjame, voy a encontrar su nombre ahorita. O sea, acá tengo el libro. La cosa es que ella lo introduce a este mundo y él, o sea, se llama Dorian porque es el nombre que le dice a Zachary, pero en realidad no sabemos cómo
No,
se
no se
llama.
sabe porque a Mirabella le dice otro nombre.
Sí, y al final se queda como Dorian porque así.
Porque ni modo.
Porque incluso Mirabella le dice a Zachary, ah, ya te dijo que se llama Dorian, tuviste mejor suerte que yo, y ya. Y no sé, en verdad, no sé qué más pensar, o sea, que tiene un talento nato para contar historias, eso es lo que dejan claro en el libro. ¿Y qué más? O sea, no sé qué más decir, que creo que es el único libro en el que ¿cómo decirlo? Esta técnica o este enamoramiento casi instantáneo no me ha molestado tanto. Porque, o sea, no es que me haya gustado, creo que si hubieran dado un poquito más de
Claro.
background acerca de ellos, o que me hubieran introducido al menos, no, entonces podría entender, porque entiendo que se van a quedar juntos porque están destinados, hilados de algún modo, pero sí sentí que faltó ahí explicar un poco más, porque es muy instantáneo o sea, la atracción la puedo entender, pero después que justo en la parte ya al terminar, ya es amor, o sea, es súper intenso. Y para mí saltó muy rápido.
Es más, yo siento que la relación de ellos fue demasiado forzada, porque creo que la idea principal de Erin era hacer que Mirabella se quedara con Zachary. O sea, yo tuve esa percepción desde que al momento que introducen, que le introducen, y yo dije, ¡yay! Y Zachary se va a quedar con Mirabella. Y de pronto va pasando, y no, y te das cuenta de que en realidad se va a quedar con Dorian. Y ni siquiera O sea, ni siquiera siento que haya una conexión fuerte entre ellos dos, porque simplemente fue que lo conoció en el baile y de pronto Dorian estuvo detrás de él por el libro y de ahí cuando a Dorian le pasa lo que le pasa, que lo aprisionan, creo. Ya, alegra, alegra, le dispara y luego es esta búsqueda de Zachary de buscarlo a Dorian y de pronto se da cuenta de que está enamorado de él. O sea, no.
Creo que, o sea, creo que hay como que pistas o hints en el que en que uno se puede dar cuenta y tú dices, algo sospechoso, porque sacaría esa referencia como que, él mismo, como que varias veces se pregunta, pero ¿por qué pienso en él? O sea, ¿por qué estoy sintiendo esto si recién lo conozco? ¿Por qué me pasa esto? Y tipo, ya, ok, pregúntatelo, pero al menos me hubiera gustado sí recibir un poco más, porque yo juraba que se iba a quedar también con Mirabella. O sea, era perfecto. Y ahí sí hubiera entendido mejor toda esta trama de el tiempo, el destino y cómo juega Zachary en esto, hubiera
Claro.
calado mejor, porque Dorian no sé de dónde sale.
Y que él era el pirata, ¿no?
Hasta un momento llegué a creer, a pensar, dije ya bueno, Mirabella no se ve afectada, digamos, por esta profecía o por lo que pasó anteriormente, porque ella nace pues en este espacio que no se ve afectado por el tiempo y digamos, ella va a vivir, ella no va a ser, ella no va a encontrar la muerte y por fin va a estar con el pirata, ya perfecto. Entonces yo dije, ¿qué pasa si saca y entonces es la fate, es el destino, que tiene que morir porque pues él sí nació en el mundo regular y toda esa nota? Entonces dije, y yo pensaba, entonces Dorian es el tiempo o no, pero ya me cansé de pensar y solamente lo acepté porque no hay cómo, no hay cómo.
Claro. ¿Y qué piensas de tanto que hablamos de ella, de Mirabella?
Mirabella es de las personajes que más me gustaron.
A mí
Me
también.
encanta su actitud. Me gusta que es la que le da esta unión. Es la que uno siente que tiene, ya conoce su propósito y cumple. Sí, está enamorada y sí quiere estar con su pirata, que es este guardián, pero pone primero su misión, que es proteger y este santuario y al mismo tiempo no privarle la oportunidad a los que están destinados a entrar a que entren. Me gustó cómo actuó con todo, cómo ella sabía ya cuál iba a ser el desenlace y cómo fue que también invitó a Kat, a la amiga de Zachary.
A mí me sorprendió bastante, en realidad me gustó bastante el personaje y me he dado cuenta que siempre hay ese personaje místico, como que súper misterioso, pero que es sencillo y alegre y te da una razón para leer el libro de Erin Mohester porque lo ha hecho en este libro y también lo hace en The Night Circus.
Ay, qué chévere, qué chévere, en verdad. Sí, Mirabella es el pilar del libro y conocer su historia te hace quererla más.
Sí, bueno, en realidad sí, a mí me gustó mucho el personaje, aparte porque era misterioso, pero también como que llega en un punto en el que le da un par de cachetadas figurativamente a Zachary, luego de que Zachary empieza como que a dudar de sí mismo por todo lo que estaba pasando en ese momento, que él ya no podía más.
Sí lo hizo con sus sabias palabras,
Sí.
porque ya había veces que sí me desesperaba un poquito su duda o su falta de confianza, pero eso también es como que parte de la trama, ¿no? El querer encontrar tu destino, conocer qué es lo que hay para ti, si es que lo que estás haciendo es exactamente lo que te corresponde o si hay una posibilidad o si tienes otro camino que tomar, ¿no?
También me hubiera gustado saber el ¿qué pasaba así? Porque en estas historias sale que Zachary, cuando era niño, encontró una puerta, pero la ignoró. Entonces, me hubiera gustado saber qué hubiera pasado si él hubiera abierto esa puerta cuando era niño.
Eso también, pero fácil, claro, como no la abrió, entonces no tiene historia, entonces no lo sabremos. Pero
Ay.
sí, hubiera sido, y yo digo, o sea, si Dorian era tan fan de los libros, o sea, ¿por qué Dorian no tuvo una puerta? ¿Por qué? ¿Por qué Dorian no pudo conocer ese mundo antes?
Eso es lo que yo a veces también me confundí un poco porque no sabía si Dorian era un personaje o si era el rey búho o de las historias o si era una persona del mundo real hasta que, bueno, la tipa esta, ¿cómo se llamaba?
Alegra.
Alegra lo trae y explica todo esto, ¿no? Pero igual.
Sí, o sea, por lo que yo entendí, creo que Alegra fue acólito.
Sí.
Sí, ¿no? Entonces, según lo que nos cuentan es que los acólitos son los que reciben las historias, ¿no? Los que les muestran las historias y ellos son los que al final las escriben. Las escriben y quedan allí conservadas. Entonces, yo creo que Alegra vio muchas cosas que no nos han contado a nosotros. Y fácil por eso fue que atrajo a Dorian, porque si no, no creo que hubiera tenido un propósito fácil. Lo alejó de su puerta, lo persuadió para decirle que no, porque esa es la idea que dejan claro, que lo persuade para prometiéndole que lo va a hacer entrar, pero para eso él tiene que hacer muchas cosas. Y al final no, nunca entró hasta que conoce a Zachary. Y así, pero sí, hay varias preguntas. Eso también fue como que lo que en un principio me... Una de las preguntas que vinieron al principio, si Dorian tenía este gusto por leer y tenía esta facilidad para poder narrar historias, ser un buen cuentacuentos, ¿por qué no tuvo puerta?
Sí, y creo que también eso él lo piensa porque el personaje lo veo muy resentido con las personas que pueden pasar por las puertas.
Ah, mira, tú no me habías dado cuenta de eso. Dorian para mí era no sé, no un, es... yo lo veía como algo necesario, necesario para que ocurra todo lo que llega a pasar al final.
Claro, porque él
Y
es...
esa pintura, sí, Alegra sabía de Dorian porque ella dejó la pintura en la que sale Dorian con el tatuaje, ¿cierto? Abrazando a Zachary por atrás, sí. Entonces Alegra sabía de Dorian y creo que parte de su búsqueda, parte de la razón por la que ella salió, creo que fue para buscar a Dorian. Ahora creo eso.
Bueno, en fin. Ah, y bueno, a mí algo que sí me sorprendió fue que Katrina jugaba algo importante al final del libro.
Eso es como que fue lo mejor. Para mí fue una de las cosas más geniales que pudo haber pasado. Que le dieran ese final a Katrina me gustó bastante.
Sí, porque al principio la muestran como que la amiga que lo lleva a este sitio. Y después no sabemos de ella hasta el final, cuando me doy cuenta de que digo, ¿Katrina? ¿Quién rayos es Katrina? Porque me había olvidado de quién era. Y de pronto me acuerdo que era la amiga de Zack, que ella súper preocupada, pues, ¿no? Porque Zack se había ido y no había vuelto.
Eso, o sea, sí me gustó que hicieran ese cierre, porque es como que saca y se va, y uno queda tan metido en la trama de este lugar, en las fábulas, que yo en ningún momento desde que Zachary llegó ahí me pregunté, oye, ¿y qué pasa con su mamá o qué pasa con sus clases? O sea, hasta que llegas a la última parte y te cuentan todo lo que pasa afuera mientras Zachary está viviendo todo eso. A mí me pasó eso, o sea, yo seguí a Zachary en todo, sí, y en ningún momento mi cerebro me dijo como que... O me hizo recordar que Zachary pues estudia en la universidad y que si bien él está viviendo todo esto, pues el tiempo afuera sigue corriendo y que hay consecuencias es que tú faltas y es que nadie te ve. De esta última parte dije, ah, ¿verdad?
Existía el mundo real.
Sí, ah, ¿verdad que estudiaba? Y todo ver que para Kat su amistad sí era fuerte, aunque él al inicio te dice de que es una amiga, es lo más cercano a que él puede considerar una amiga, pero para Kat sí era un amigo, el mejor de sus amigos.
Sí, y aparte también conocemos un poco de la personalidad de Katrina y la de Zachary, que es reservado.
Sí, me gustó ese... un poco del pasado, me gustó bastante la parte en que va a visitar a la mamá de Zachary y nos enteramos que Mirabella había conocido a la mamá de Zachary justo el día que ella pintó la puerta para él.
Sí.
Sí, eso me gustó bastante, bastante, y cómo es que la señora, por esas habilidades que tiene, pues se da cuenta de Mirabella. Se sabe que hay algo con ella, que algo pasa con ella, y que le regalan los naipes también.
Ajá,
me gustó bastante esa parte, cómo es que la señora esa esperanza de que Zachary va a estar bien porque tiene que volver a ella. Eso me gustó. Bueno, creo que de todo lo que hemos hablado les va a sonar confuso, amigos, pero sí. El libro en sí es lo que han escuchado. Tienen fábulas que se intercalan con la vida de Zachary. ¿Qué más? Como ya mencionamos al inicio, es un homenaje a todas las personas que leemos al bibliotecario. Creo que Erin lo dijo en la presentación oficial del libro, a todos los bibliotecarios, a los escritores, porque en verdad quienes tienen acceso a esta biblioteca gigante y laberíntica, quienes tienen el privilegio de poder entrar, leer, quedarse, vivir allí, son las personas que se refugian en los libros, que aman leer y que si solamente, por favor, léanlo, sigan todo el camino que tienen que seguir, vayan con Zachary por donde Zachary va, no busquen respuestas a las interrogantes, solamente sigan el libro y ya al final saquen sus conclusiones.
Uh-huh. ¡Ay, qué bonito! Bueno, entonces eso sería todo por este episodio. Muchas gracias a Dani por acompañarme en este. Me ha gustado mucho escucharle hablar.
Muchas gracias a ti. Sí, a mí, escúchame, yo tenía que leer a alguien de este libro porque cuando lo leí, creo que solamente tú y alguna gente que me unió a un grupo de lectura en Goodreads para poder comentarlo un poquito, pero es muy distinto escribir lo que piensas a hablarlo. Uh-huh. Me gustó bastante que hayamos coincidido en esta lectura y poder conversarlo en verdad. Muchas gracias a ti.
No se olviden seguir a Dani en sus redes sociales, yo lo voy a dejar en la caja de descripción. Ella tiene el Bookstagram, The Bookish Living, YouTube con también el mismo nombre, ¿verdad?
Sí, y más que nada, más que YouTube, por fin vayan al blog.
Al blog.
A mi blog, por fin.
Ya sí. Saben, no se olviden seguirla, ya entonces me escuchan en el próximo podcast. Bye.
Bye.